Ser Podcast.
Hola, ¿qué tal? Esto es Play Segunda, el podcast de la cadena SER, en el que todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Como cada jueves, en el capítulo de hoy analizamos la actualidad en nuestra tertulia de segundones y escuchamos también los sonidos más destacados de la semana. Si te gusta el programa, no olvides suscribirte. ¡Empezamos!
Comienza en cadenaser.com Play Segunda con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera. Play Segunda. Play Segunda.
Ya estamos aquí. Bienvenidos al episodio 454 de Play Segunda y bienvenidos a la jornada 26 en la Liga Hipertensión. Nos acercamos ya al tramo final de la Liga. Y empiezan los nervios y empiezan las quejas. Las quejas, como siempre, contra los árbitros. Y sobre todo se quejan los equipos que van abajo, porque son los que ven el peligro más cerca. Si miráis la hemeroteca de otras temporadas, seguramente por estas fechas, pues aparezcan las mismas protestas. Y no estoy diciendo que las quejas sean injustificadas, que nadie me entiende mal. Solamente digo que es curioso, como es curioso que en ocasiones se alza la voz contra un árbitro para maquillar una mala planificación, que eso también ocurre. Yo solamente voy a decir lo que dice Iturralde en Carrusel. Si el nivel de primera es bajo, imaginaos cómo es el nivel de la segunda. ¿Mejorará el nivel de aquel final de temporada? ¿Se terminarán las quejas arbitrales? Pues no lo sé, pero pase lo que pase, lo vamos a contar aquí en Play Segunda, donde todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Con José María Sandra los mandos, arranca Play Segunda. Hoy vamos a hablar mucho de arbitrajes y vamos a hablar mucho de quejas de los árbitros. Empezamos con las 10.000 cartulinas rojas que van a mostrar en la grada del Reino de León en su partido contra el Real Zaragoza, porque la Federación de Peñas de la Cultural Leonesa va a repartir, antes del partido del próximo sábado a las 6:30, en el Estadio del Reino de León, 10.000 cartulinas rojas entre la afición para mostrar el descontento que tienen con las últimas actuaciones arbitrales, debido especialmente al último encuentro ante el Málaga, que perdió 2-1, y que desencadenó en un comunicado de las peñas y que tuvo continuidad también en otro comunicado emitido por el propio club. Además, va a haber recibimiento al autobús del equipo. Cuéntanos, León Carlos Martínez, muy buenas.
Buenos días, Óscar. Pues sí, el malestar en la cultural y en sus aficionados es evidente y por eso, de cara al partido contra el Zaragoza, se han organizado una serie de medidas que buscan dos objetivos fundamentales. En primer lugar, mostrar el malestar con el estamento arbitral. Por eso, a la entrada del Reino de León se van a repartir 10.000 cartulinas rojas que los aficionados tienen que mostrar cuando los dos equipos salgan al terreno de juego y cuando el árbitro dé el pitido inicial. El segundo, que los jugadores tengan el mayor apoyo posible y por eso habrá un recibimiento especial a partir de las 4:20 de la tarde en el estadio. Desde la Federación de Peñas también se pide a todos los que vayan al partido el apoyo unánime a la cultural desde el minuto 1 hasta el 90.
Cultural Leonesa, Real Zaragoza, partido calentito con esa protesta, con ese recibimiento. Y como digo, duros, que lo primero, muy buenas.
Muy buenas.
Segunda, muy buenas. Llega al final de temporada, llega al final de la liga y la gente se pone nerviosa. Hombre, se queja lo de abajo porque, claro, ven el peligro más cerca y lo tienen más chungo. Pero de aquí al final van a mirar con lupa los árbitros.
Sí, desde luego. Y además es un partido caliente, yo creo, desde el punto de vista de la victoria. La contundente victoria que logró la cultural en la Romareda, en el Ibero-Caja, Ibero-Caja,
Ibero-Star,
bueno, en el Estadio de Zaragoza. El caso que no me gusta cómo se está poniendo a estas alturas de competición, y estamos en febrero todavía, el tema con el arbitraje, no te voy a engañar, porque todo el mundo se está quejando demasiado y puede ser que haya fallos, pero de ahí a decir, como estoy leyendo en muchos medios y en muchos sitios, y estoy leyendo muchas sensaciones de muchos aficionados, oye, que me quieren bajar. No, perdona, esto pasa, y esto pasa desde la jornada 1. Lo que pasa es que ha salido en la jornada 20 y pico. Pero no me gusta cómo está el ambiente con respecto al colectivo arbitral.
Como he dicho al inicio también, hay veces que se acusa a los árbitros para maquillar la mala planificación que has hecho durante la pretemporada, durante el verano, o los resultados durante el año.
Pero eso, no es una cuestión de planificación.
Eso también pasa.
Es una cuestión de fútbol.
Claro, al final no. Mi padre decía, de donde era y no se puede sacar, y a veces pasa, ¿eh? Pero ya digo que los de abajo, como ven el primero más cerca, pues lo tienen más. Ven la soga más cerquita y se asustan más y por eso levantan la voz.
¿Qué dicen los expertos?
¿Qué dice? Eso es, porque tiene motivo la cultural leonesa para quejarse del gol anulado en el partido contra el Málaga. Bueno, pues el martes, día en que Iturralde González pasa en consulta arbitral y de la vida en ser deportivos, un oyente le preguntó precisamente por esa jugada a Iturralde.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cadín. Quería hacer una pregunta a Itu sobre el partido del Málaga Cultural Leonesa, que le anularon un gol a Cultural. ¿Qué opina sobre la jugada? Y al respecto, el colegiado, que era del Colegio Aragonés, implicados con la Cultural Leonesa, están el Huesca y el Zaragoza. Es un poco la pregunta así, a ver qué opina él.
Arrascando ya ahí.
No, a ver, sobre lo segundo, las teorías de la conspiración yo no las compro, que aquí cada uno quiere hacer lo mejor posible y el árbitro se está jugando un ascenso, un descenso, y hoy en día se están jugando mucho dinero. Uh-huh. Y luego, en cuanto a lo primero que dice, para mí no hay falta, pero vamos, es un gol válido a todas luces. Y es con esta nueva norma de que el VAR no entre si hay un ligero contacto y que el VAR tiene que entrar poco, pues aquí están empezando a notarse los problemas. Para mí, gol válido 100%.
Pues según Iturralde, la Cultural tiene motivos para quejarse porque le anularon un gol que era legal. Lo que pasa es que, como el VAR le han dicho últimamente, entre menos y hay contacto, pues no entra. Bueno, por cierto, si queréis que Iturralde en Ser Deportivos conteste vuestras preguntas, aprovecho ya os digo, podéis mandar audios de WhatsApp al 680 50 50 80, que es el número del programa, 680 50 50 80, o respuesta a la story de Instagram que ponemos todas las semanas en la cadena Ser. Que hay muchas preguntas de primera, pero que a lo mejor también en segunda división tenéis dudas de arbitraje, bueno, pues que sepáis que Iturralde, todos los martes, a eso de las 3:40 a Ser Deportivos, se pasa para responder las preguntas de arbitraje y de la vida, porque le podéis preguntar por lo que os dé la gana. Pero yo la Cultural, lo hizo en la Rosaleda, con remontada del Málaga en el minuto 93 con un doblete de la Rubia, los de Funes que suman 4 victorias seguidas en casa y que son el mejor local de la segunda división. Y precisamente el rival del domingo para la Cultural Leonesa es un rival directo por la permanencia. Y también es aragonés. Como decían el otro día, que el Huesca y el Zaragoza estaba metido en el descenso y que eso de que hubiera gente en el equipo arbitral que fuera de aragonés, pues que era un poquito suspicaz. Bueno, pues el rival es el Zaragoza. El partido es el sábado a las 6:30. También están en Zaragoza enfadados con el último arbitraje porque el Zaragoza se queja de la expulsión del Yamik frente al Eibar. Esta semana, hablando en rueda de prensa, el director general de Zaragoza y ha querido dejar claro que las quejas no vienen provocadas por la situación deportiva del equipo, sino Juan Carlos Llovero, que se quejan porque lo consideran una injusticia. Muy buenas.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas. El Real Zaragoza mostraba su malestar y protestaba por la expulsión del central marroquí, que fue el claro protagonista del partido. Marcó los dos goles, incluido el de Eibar en propia puerta, y después fue expulsado por roja directa en el descuento por una supuesta agresión. Le ponía cara y voz a la protesta el director general del club, Fernando López, sobre todo por la no intervención del VAR.
Tras revisar las imágenes, queda claro que el jugador nunca tuvo una conducta violenta ni aplicó una fuerza excesiva ante el jugador rival. Entendemos perfectamente por qué el árbitro pudo sancionar con roja ante la inmediatez del momento, pero no comprendemos cómo el VAR, con los recursos de los que dispone, pues no fue capaz de avisar al árbitro y de llegar a la misma conclusión a la que llegamos nosotros, pues con menos recursos.
Por cierto, que Fernando López no hacía declaraciones públicas desde que presentara al entrenador Rubén Seguís el pasado 21 de octubre. Lo hizo pues para protestar por esa jugada puntual, pero explicaciones para el zaragotismo por la dramática situación que vive el equipo, si acaso, ya para otro día.
Bueno, pues queja Zaragoza de la expulsión de Yamik Duro, que hizo triplete contra el Eibar. Gol a favor de su equipo, gol en propia puerta y expulsión. La verdad es que fue protagonista absoluto del partido.
En el Ibercaja. Estadio,
eso, el Ibercaja.
El estadio pero
esta es una agencia de viajes.
Mira, vengo hoy a lo mejor un poco cenizo en líneas generales, pero más allá de el Yamik, del nombre propio, de los goles, de la expulsión, del comunicado del Real Zaragoza y de las sensaciones, hay que decir que es momento para preocuparse sin ninguna duda en Zaragoza, que estamos en la jornada 26 la que viene. El equipo está penúltimo, y hay algo que me llama la atención, y es que el equipo, seguramente lo digan muchos aficionados del Zaragoza, no gana. No gana nunca, es giro.
Y 5 partidos sin ganar en la Romareda, en el Ibercaja.
Una victoria en 9 jornadas. Una victoria en 9 jornadas. Con muchos empates, eso sí. Pero eso no te llega, a la vista está. El equipo sigue penúltimo, viene por detrás el Mirandés, y tiene que sacar partidos el Zaragoza y los tiene que sacar ya. Duro, ¿qué dices? Es que si no, te vas a primera
federación. No te vas, claro. Es que claro. Cada vez queda menos...
También los tiene que sacar la Cultural y, por supuesto, a la Sociedad Deportiva Huesca y el Racing si quiere ascender. Pero es que el Zaragoza no gana, ¿eh?
No gana, y además va a perder a Yamik para el próximo partido porque le han desestimado el recurso en el comité de competición. Va a ir a apelación, vamos a ver qué pasa. Si consigue que juegue, pero de momento es baja para el siguiente partido contra la Cultural. Por cierto, me apostilla a Sendra y lleva razón, que como digo, podéis mandar preguntas a Iturralde, porque todos los martes están en Ser Deportivos. Claro, están en Ser Deportivos en Madrid, pero bueno, que está el podcast en las redes, que podéis ir a la aplicación de la cadena Ser. Incluso en la aplicación de la cadena Ser podéis escuchar el programa en directo, si queréis.
Y en YouTube también.
Ahí en YouTube, o sea, consultas de segunda división. si quieres también para Iturralde y oye, que las conteste los martes y además importantes como ahora las tenemos al programa.
Claro, sin ir más lejos, este martes hemos metido un par de preguntas de Iturralde de segunda división, suele ser habitual además con un montón de partidos, también con partidos de otras categorías, pero bueno, las dudas si las queréis de forma directa, sin problemas, al número que decimos en el programa, Iturralde las contesta los martes.
Claro, y como veis, se queja la Cultural de que le han anulado un gol legal y dijo Iturralde en Carrusel y en Ser Deportivos que el gol es legal, así que la Cultural lleva razón en quejarse. Esas 10.000 cartulinas que son portada de este Play Segunda, porque Zaragoza y Cultural están en la parte baja de la tabla. Es el lugar al que ha caído el Real Valladolid, que es el equipo que con 28 puntos marca ahora mismo la permanencia después de sumar 3 derrotas seguidas contra el Albacete, contra el Córdoba y contra el Castellón. Esta derrota última por 0-4 en Zorrilla le deja un punto por encima del descenso duro y esa es una derrota que duele muchísimo en Pucela. 0-4 en casa ante el equipo más en forma de toda la liga. Y tú dices el Zaragoza. Ojito al Valladolid, que la situación empieza a ponerse un poquito
situaciones
peligrosa.
Situaciones comprometidas tanto en Zaragoza como también en Pucela, en este Real Valladolid, que el otro día, hombre, es normal. El Castellón se pone líder al menos unas horas en Valladolid, pero es que es una goleada. Ya no solo por la contundencia del resultado 0-4, sino porque el equipo en la media hora de partido, en el minuto 35-36, estaba perdiendo 0-3 ante los tuyos. Es que son palabras mayores, ¿eh?
Son números en casa, yo diría que para el Valladolid bastante dramáticos. Una victoria en Zorrilla en los últimos 5 meses, 6 derrotas en casa en los últimos 10 partidos y la situación José Luis Rojí empieza a ser, yo diría que cuanto menos preocupante, ¿no? Muy buenas.
Hola Óscar, muy buenas. Pues más que preocupante, la situación es dramática para el Real Valladolid, que partía de base como un equipo que podía pelear el ascenso y se ha encontrado ahora mismo con la lucha por evitar el descenso a primera ref y desaparecer del fútbol profesional, algo que sería realmente un gravísimo problema para una entidad ahora mismo como el Real Valladolid, con una nueva propiedad y que está viendo cómo se le está escurriendo de entre las manos una temporada que ya está perdida y lo que tienen que tratar de evitar es que vaya todavía a peor. Es verdad, los números en casa son un auténtico dolor. Solo ha conseguido ganar a 3 equipos, todos los demás se han llevado puntos de Zorrilla y ahora mismo, bueno, pues el equipo está en un proceso, diríamos, de autodestrucción. No sabe por dónde tirar, el cambio de entrenador no ha surtido efecto, todo lo contrario, los números de TVNet son un auténtico dolor y ahora mismo el partido frente al Granada de este próximo fin de semana se antoja como una auténtica final para el equipo, pero sobre todo para el técnico, para Luis García Tevenet, que está ya en entredicho, igual que el director deportivo, Víctor Horta, que es el que ha configurado toda esta plantilla, tanto en verano, donde no dio ni una, como en invierno, donde ha vuelto a dejar bastante que desear su labor. Así que con estos mimbres tiene que intentar llegar a final de temporada un Real Valladolid que tiene que salvar la categoría y que tiene que agarrarse pues a lo que le quede, con reunión incluida de uno de los presidentes, de Gabriel Solares, con la plantilla para, bueno, pues leerles un poco la cartilla y explicarles dónde está la situación por si alguno se ha despistado y no lo sabía. Así que veremos a ver qué es lo que ocurre este próximo sábado 9 de la noche frente al Granada.
El Granada, que viene de perder en Butarque contra el Leganés. Un Granada que hasta que perdió en Butarque llevaba 2 victorias consecutivas y que es un equipo que viene en alza, ha salido del descenso y que va hacia arriba. Todo lo contrario que el Valladolid, que tenía que estar luchando por los puestos de playoff, que es donde estaba al inicio de temporada, y que sin embargo está cayendo para abajo. Bajan revueltas las aguas del Pisuerga a su paso por Pucela. El Valladolid, que tiene un partido complicado con el Granada. Un Granada que hace 2 semanas ganaba al líder, ganaba al Racing de Santander. Este fin de semana pasado, por cierto, no volvió a fallar el Racing. Esta vez sí que ganó el líder, ganó al colista, derrotó al Mirandés con gol de Andrés Martín. El Racing que lleva ya 9 jornadas seguidas siendo el líder de esta Liga Hipertensiones y que encima Óscar García Mayo tiene ya sustituto en la delantera para Manuel Lozano. Muy buenas.
¿Qué tal, Ejido? Muy buenas. El Racing ganó al colista y eso te diría que es noticia, porque el Racing contra los de arriba compite a las mil maravillas, venía de cargarse metiéndole 4 a Las Palmas, se cargó al Depor, yo creo, con autoridad en Riazor, pero claro, es que aquí vino la Cultural Leonesa y se puso 0-4 al descanso. Aquí vino el Zaragoza, marcó un hat-trick Kenan Codro y parecía la mejor versión de Mejo. Y mira, esta vez se ganó. Es verdad que por la mínima 1-0, pero es uno de esos 1-0 que yo creo que no refleja lo que fue el partido. Fue muy superior al Racing desde el inicio de partido. Te iba a decir que se asentó en el área rival, El mejor del encuentro fue sin duda su portero, y te diría que a intervenciones de Joaquín Ezquieta prácticamente no hubo. Y lo que sí hubo es tres o cuatro highlights de estos de decir, vaya paradones de Juanpa, el portero del Mirandés. Así que yo creo que también es para estar satisfechos con el encuentro que hizo el Racing, y sobre todo porque ya según avanza la clasificación, mira, yo ya no me acordaré luego el año que viene si este partido se jugó bien, mal o regular, sino de si se ganó y se sirvió para el ascenso. Y ahora de momento, en el mes de febrero, tiene una cosa, una pinta tremenda este Racing, que es verdad que no todos son buenas noticias. Por ejemplo, la mala, se rompió el cruzado Manex Lozano. Y ya hay recambio, que es Jaime Mata, que es un futbolista en el que no hace falta cartel de presentación. Hasta hace bien poquito jugando en primera división, bueno, la temporada pasada sin ir mucho más lejos, internacional con la selección española y además con una vena cántabra, que eso, quieras que no, siempre te da un plus. Porque al final no es lo mismo, y que me entienda todo el mundo, que no tengas un arraigo con el equipo. Su madre es de Valderredible, viene aquí todos los años cuando pueden a estar en Santander, en Liencres, en Mogro. Entonces, para él es algo muy especial y yo estoy seguro que va a marcar goles. Porque es que en el Racing marcan goles todos. O sea, Arana ha marcado 13 goles las últimas temporadas. Villalibre lleva 10. Jeremy marcó 8. Es que Manex Lozano jugó 4 partidos después de venir de Segunda Federación, de ser suplente en el Baskonia, y llevaba en 4 partidos 2 goles. Así que como para no ser optimistas con Jaime Mata, que vamos, todas luces va a debutar frente a Eibar, básicamente porque no hay más alternativa. Entrará Guliashvili de nuevo de inicio, pero sin ser delantero, y bueno, pues cuando no pueda más el georgiano, tiene que entrar Mata, básicamente porque no hay más 9, es Villalibre hasta marzo. E igual, bien entrado marzo, no reaparece, y Arana está sancionado. Así que toda la suerte del mundo para Jaime Mata, que a mí me parece un fichajazo para el Racing y que estoy seguro que va a dar mucho rendimiento.
A mí también, me parece un buen fichaje Jaime Mata para el Racing. Además, como dices, Óscar, siente la tierra. Eso siempre es importante, llevar el escudo en el corazón. Eibar Racing el domingo a las 4 y cuarto. Lo que hay que ver es cómo está Jaime Mata de la pubalgia, porque esa lesión, que ya sabéis que es muy puñetera, que la ha sufrido Lamín, que la ha sufrido Nico y que también la ha sufrido otros jugadores, te dan un año malito, ¿eh? Y en el Getafe, Jaime Mata, su último año y medio con esa pubalgia, fue bastante doloroso y bastante complicado. Perdió la titularidad, no contó para Bordalás y bueno, al final acabó saliendo del Getafe y sin renovar, cuando podía haberse convertido en el máximo goleador histórico del Getafe en primera. Una cosa que luego el año pasado consiguió Borja Mayoral superando a Manu del Moral. Jaime Mata conoce muy bien la categoría porque Jaime Mata ha jugado en el Girona. En 2015, cuando empezamos este play segunda, Jaime Mata jugaba en la banda izquierda del Girona con Pablo Machín entrenando a ese equipo, que le costó ascender, pero que al final acabó subiendo a primera. Y dejadme que dé un dato en esta portada de la mejoría del Club Deportivo Leganés, que algunos luego me dicen, es muy del Lega, pero hablas poco del Lega. Bueno, no hablo del Lega cuando pierde, claro, ahí todos nos tapamos y nos escondemos. Pero como ha ganado el viernes pasado al Granada, pues yo saco pecho. El Leganés, que ha pasado de ganar solamente un partido en casa en las 20 primeras jornadas de Liga a encadenar ahora 3 victorias seguidas en Butarque entre la jornada 21 y la 25. Ha ganado al Valladolid, ha ganado a la Real B y ha ganado al Granada. Así que el Leganés, que con Igor Oca ha cambiado la dinámica. A principio de temporada ganaba fuera de casa y perdía en Butarque, ahora es al revés. Ahora alterna victoria con derrota, pierde fuera, pero sin embargo gana en su estadio. Y cierro la portada con vuestros mensajes, como siempre, un mensaje de David Sánchez Sánchez. Dice, muy buena familia de Plesegunda, a la otra de mirar la parte baja, se suele hablar del Zaragoza por entidad, por historia, llama la atención, pero el Valladolid, y lo decíamos hace un ratito, lleva una dinámica muy mala, empezando por el final de temporada en primera del año pasado, y a ver si es capaz de detener la caída y no verse en primera ref. Se supone que estaban confeccionados para pelear por el ascenso y verte ahí abajo, casos como el del Deportivo, el Tenerife o el Málaga, siempre es complicado. Como siempre, muchísimas gracias por vuestro tiempo y vuestro trabajo, y nos llama Fenómeno. Bueno, pues muchas gracias a ti, David, que siempre estás ahí mandando mensajes todas las semanas. Puedes hacerlo cualquiera, a través de las redes sociales de Play Segunda o a través de las plataformas donde descargáis el programa, en iVoox, en Spotify, en la aplicación de la cadena SER, en arroba Play Segunda, en Twitter, en Facebook, donde os da la gana, ¿vale? Y todos los jueves aquí cerramos la portada con vuestros mensajes. Y ahora nos están esperando 3 ciudades que pelean por subir a Primera División. 3 ciudades que pelean por la segunda plaza y alguno incluso pelea por acabar líder este fin de semana. Hoy, para empezar la tertulia de segundones, reconozco y confieso que me he impreso incluso la clasificación de primera. Primero de primera, de segunda. Primero, que bueno, que esta gente está luchando por subir a primera. El Racing, 47 puntos, líder. 45 el Castellón, segundo. Es decir, si pierde el Racing, gana el Castellón, líder el Castellón. Viene el Deportivo de La Coruña, tercero con 43. que juega contra el Castellón. Es decir, si el Depor gana el Castellón, el nuevo segundo sería el Deportivo de La Coruña. Cuarto el Almería con 42. Bueno, pues el Almería, claro, no pueden perder los dos de Castellón y Deportivo, pero oye, a lo mejor si empatan, pues el Castellón se gana 46, el Depor con 44, gana el Almería, pues avanzaría de la cuarta a la tercera. Luego viene el Málaga quinto con 41, Las Palmas con 40, séptimo el Burgos con 39, octavo el Sporting con 39 y noveno el Córdoba con 38 puntos. Bueno, pues en la tertulia de hoy vamos a hablar con tres redactores de la cadena SER que vienen de ver cómo su equipo lleva dos victorias consecutivas en los últimos dos partidos. Y vamos a hablar, por supuesto, de ese partidazo domingo 9 de la noche en Castalia, Castellón Deportivo de La Coruña. Xavi Isidro Castellón, muy buenas.
¿Qué tal, Ejido? Muy buenas.
Venís de ganar 0-4 en Valladolid y 2-0 a la Andorra, con la quinta portería a cero consecutiva. Desde que está Pablo Hernández, el equipo lleva 43 puntos de 60, 6 partidos sin perder con él, 5 porterías a cero con Pablo en el banquillo. Hombre, a veces tú puedes decir, si es que estamos en primera, y hombre, a lo mejor no te equivocarías mucho. Quedan tres jornadas, pero ostras.
Da gusto escucharte, porque estaba escuchando atentamente los números de Pablo Hernández y son brutales. Son brutales, recuerdo, que Pablo cogió al equipo en la jornada 5 a 2 puntos del descenso, o sea, a 2 puntos del último clasificado en descenso directo, y desde que coge el equipo como interino hasta que lo ratifican y ahora llegamos a la jornada actual, es de largo, pero de largo, el mejor equipo de la categoría. Si cogiéramos solo ese periplo, sería líder en solitario, pero además con bastantes puntos de distancia respecto al Racing de Santander. Ojo, que esto es la Liga Hypermotion, que aquí hemos visto mil cosas, que el objetivo del Castellón a principio de temporada era la zona tranquila en la segunda temporada en segunda división, siempre se dice que es la más complicada, y el equipo, bueno, pues lleva ya prácticamente la mitad de la temporada en zona de playoff, incluso ahora ha metido 4 jornadas en ascenso directo y con la sensación de que solo el Almería de Rafa Góngora y allí en Almería fue superior al Club Deportivo Castellón. El resto de equipos, ninguno lo ha pasado por encima. Y el equipo de Pablo Hernández, sin hacer ruido, porque hombre por hombre, mirando presupuestos, no estaba ante los favoritos, ahí está, peleando por el ascenso a Primera División.
Yo tengo que confesar que soy un idiota. O sea, esto está grabado, pero yo lo reconozco, porque cuando cambió el Castellón de entrenador y echó a Johan Plat y metió a Pablo Hernández, yo aquí, en este micrófono que estoy ahora, dije, ¿pero dónde van? Que se van a equivocar, pero si el equipo va bien, si el equipo está peleando por los playoffs, por encima del objetivo quizá marcado a principio de temporada, que era la permanencia sin sufrir. Y joder, me equivoqué completamente. O sea, el equipo ha mejorado tanto que es que el equipo puede. Ya fue líder virtual la semana pasada y puede acabar líder de la clasificación este finde. Eso sí, para ello tiene que ganar al Deportivo de La Coruña y esperar un tropiezo del Racing. En Coruña está Fran Hermida. Hola, Fran, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Viene de ganar el Depor 2-1 al Albacete, 0-1 a la Cultural. Decía que el Castellón viene de sumar la quinta portería a cero consecutiva. La aguantó a cero con el Granada, con el Leganés, con el Zaragoza, con el Andorra, con el Valladolid. Lleva Román Matis 480 minutos sin recibir un gol. ¿Será Mella? ¿Será Jeremai? ¿Será Ricky? ¿Será Zacarías? ¿Alguno del Depor será capaz de batir esa portería otra vez?
Bueno, pues ojalá. Será alguno. Me vale.
Será el Guaraná.
La plantilla, ¿no?
¿Será Fran Hermida el que le bata?
Bueno, yo ya no estoy para estas cosas.
No, él está para la paella. Para la paella en el grado de Castellón, para eso sí que está. Para lo demás no lo sé.
Sí. Importante. Para eso hay gente, desde luego. Para eso hay gente. Pero bueno. No, a ver. Veremos a ver qué Depor nos encontramos. A mí me parece que va a ser un auténtico partidazo el Castellón. Y lo comentaba con los compañeros de Santander el otro día en su local, troleándolos un poco. Les decía que a mí el Castellón me parecía que era el mejor equipo con el que se había enfrentado el Depor este año. Y es tal cual. Porque, por ejemplo, el partido de Riazor ante el Racing de Santander es un partido muy abierto que perfectamente el Depor podía haber sumado. Y bueno, pues al final la falta de puntería condenó a los de Hidalgo. Pero sin embargo, el día que vino el Castellón aquí a Riazor, pues fue un auténtico ciclón, vamos. Ese día el Depor apenas tuvo opción. A mí, de este partido, yo creo que lo mejor para el Depor es que sea fuera de casa, y es que hay que recordar que el Depor en Riazor tiene unos números bastante discretos, pero es el mejor equipo visitante de la categoría. Fuera de casa es donde está fuerte el equipo de Hidalgo, parece que el no tener que llevar el peso del partido, la posesión del balón, el no tener... Bueno, pues que proponer hasta el infinito, como hace en Riazor, le sienta bien al Depor. Y bueno, pues yo creo que con eso es con lo que se va como principal argumento el Deportivo a jugar este encuentro. Luego de 2 victorias consecutivas, es cierto, pero luego de un último partido ante el Albacete, donde fue mejor el resultado que el juego real del Depor. Así que bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede. Estos son de esos partidos que pueden marcar una temporada y más en esta segunda división, donde vemos que está todo tan apretado y donde a lo mejor y por primera vez en mucho tiempo se acaban decidiendo los puestos de ascenso en detalles pequeños, en Golaveras general o en Golaveras particular, en distancias mínimas. Así que bueno, yo creo que son más que 3 puntos los que se juegan el domingo.
Va a ser un partidazo entre el segundo y el tercero, ese que se juega en Castalia, y ya vemos, con alternancia en la clasificación seguro. Decía Xavi Isidro, a Castellera muy bien, quitando con el Almería. No sé si dijo que, o sea, si le ha dicho porque sabe que está escuchando Rafa Góngora. Rafilla Almería, muy buenas.
Buena familia de Play Segunda.
Para que se lo crea.
Rafa, aunque ganaste al Castellón, ¿es el mejor equipo que ha visto este año en la segunda? Díselo.
¿El Castellón o el Almería?
El Castellón. El Almería ya sabes tú que lo es.
El Castellón lo ve un equipo potente, ¿eh? Después de 25 jornadas, Xavi, me da que el año que viene te va a juntar con 2 equipos en primera. Veo el equipo fuerte.
Pues ya me pueden contratar a alguien más, que no voy a dar abasto, ¿eh?
Ya tienes a Costa Rosa, no pidan más.
Contratar, dice.
25 jornadas de que el Castellón esté arriba, que esté segundo de la fila, que esté luchando por la primera posición, que esté luchando por el sueño del ascenso directo a primera. Yo creo que no es casualidad, ¿eh? El equipo está ya enrachado y el equipo apunta hacia arriba con la flecha hacia arriba, y me da a mí que hay que contar con el Castellón hasta el final, porque los que están arriba son los que van a luchar por ese sueño del ascenso a primera, bien de forma directa o bien a través del playoff de ascenso a primero.
Pues mira, Almería-Andorra, el viernes a las 8:30 es el partido que abre la jornada. Viene el Almería de ganar al Cádiz 1-2. El partido se ha cambiado de día, pero al Almería le da igual, se juega sábado o domingo.
Aquí da igual.
Ganó al Ceuta por 4-2. Va a devolver el dinero de la gente que viajó a Cádiz, ya que... y sobre todo de la gente que no viajó, porque como el partido se ha cambiado de día, hay gente que no pudo ir. Y lo de John Morcillo, Rafa, yo no sé cómo calificarlo. O sea, marcaba con el Albacete y en el Almería va a titularidad por gol, 2 titularidades, 2 goles. Luego también está Miguel de la Fuente, que se las pone, también hay que decirlo, ¿eh?
Miguel de la Fuente, tu futbolista del Leganés, claro, Oscar, ojo, no hace un gol, no ha marcado ningún gol.
No le hace falta hacer
excusas. Hace un trabajo, no hace falta, no, en serio, ¿eh?
Él brega, él pelea, eso sí, es lo que mejor se le da, sí, sí.
Pero ¿cómo habéis dejado a este futbolista salir del Leganés?
Porque no marca goles, lo acabas de decir tú.
Pero o sea, es que fue un trabajo espectacular. Bueno, lo que pasa es que en el Almería, como hay otros...
Claro,
pero es
que vosotros tenéis a otros que marcan, el Leganés no, es que,
en Barba... Hay futbolistas aquí de mucho talento, de mucho gol. Miguel, de momento, no ha marcado. El día que marque un gol en el Almería y coja carrerilla, este futbolista lo va a enchufar al equipo en ascenso directo a primera. El equipo está ahora en un momento, yo diría que muy positivo. ¿Y dónde está la clave de que el Almería haya aparcado esa mini racha de 2 victorias en aquellas últimas 9 jornadas? Ahora lleva 2 victorias consecutivas, 6 puntos de 6. Pues fijaros que es difícil, muy difícil, normalmente los equipos en el mercado de invierno no aciertan en los fichajes, porque es complicado que llegue un futbolista en enero, en diciembre y en tiempo récord se adapte a todo en el nuevo equipo. Fuera Almería firmó 3 jugadores, Rodrigo Eli, Morcillo y Miguel, los 3 enchufadísimos, ¿eh? Pero es que los 3 están dando un rendimiento espectacular. Morcillo lleva 2 goles en 3 partidos, Miguel hace un trabajo que no lo hacía ni Patrick Soco, ni tampoco el brasileño Tali, hace un trabajo bárbaro de 9 en la delantera de la Almería. Y Rodrigo Eli, que venía de una lesión de Grêmio de Porto Alegre, que ha estado 9 meses lesionado, el otro día jugó 20 minutos en el nuevo Mirandilla frente al Cádiz y se le nota como si no se hubiera ido de la Almería el año del ascenso y el primer año que estuvo la Almería en primera. O sea que los 3 fichajes de la Almería me dan a mí que van a sostener al equipo hasta el final de la temporada luchando por el ascenso directo a primera.
Os noto a los 3 contentos, ¿eh? Os noto a los 3 crecidos. Entonces, claro,
es difícil, ¿eh?
Claro, pero la pregunta es, ya le voy a preguntar por el liderato, pero claro, entre los 3 lo que puede ser el fin de seguro es tener la segunda plaza. ¿Quién va a ser segundo cuando acaben todos los partidos de estos el domingo a las 11?
El Club Deportivo Castellón.
Podéis ser
líder. Porque el Racing va a ganar y el Castellón también. Ah, o sea, que va a ser segundo.
Digo, podéis ser líder, o sea, que no confiáis en que el Racing empalme.
Está crecidito el Xavi Isidro, ¿eh?
Es que no ha dudado de atinar primero, ¿eh?
Escuchadme, Hermida, tú tendrías que estarlo también. Recuerda de dónde venimos. Recuerda del famoso 4-3 en Castalia, de aquel partido de Pico.
Uy, ese no quería yo sacarlo, pero eso duele. Ahí, de hace un
somos
tiempo,
equipos sí. de ex Primera Federación, que miras la clasificación y da gusto ver también al Málaga. Solo nos falta al Córdoba metiendo la cabeza. Estamos revolucionando la categoría. Está crecidos, hombre.
Pues el Córdoba está con 38 puntos a...
Si gana el partido que le queda, ya está metido ahí.
Claro.
Joder, Xavi, dejad Córdoba, que ya somos muchos arriba, ¿no? No metáis más gente, por Dios.
Pero Xavi, hijo mío, no has nombrado al Leganés. No echan falta el Leganés.
No, eres tan pelota como Góngora.
Yo saco la mierda del Castellón Depor, pero no les tiro la cara a la mierda del Leganés a Ejido. Me aguanto
yo también tengo que decir que el Leganés ha perdido los dos partidos contra el Castellón y le ha bailado el Castellón los dos partidos al Leganés. Yo a Cipenga le ponía un altar.
Fijaros una cosa, es verdad que cuando dice Rafa Góngora que no es casualidad que el Castellón esté arriba, nosotros no lo empezamos a creer, sobre todo cuando ves la manera que tiene de jugar, la manera que tiene de maniatar a los rivales, porque te enfrentas a rivales tremendos y desaparecen contra el Castellón, que es lo más sorprendente. Fíjate, el Castellón tiene ahora por delante precisamente tres partidos que nos van a decir cuál es el nivel real del Castellón, con el Depor, Las Palmas y el Racing de Santander. Si los pierdes los tres,
vas a entrar las próximas tres semanas aquí en Play Segunda.
Pues voy a cobrar tres semanas más, evidentemente, pero
te cambia
la película si pierde los tres partidos o si gana los tres partidos. Claro. Pero sobre todo, si miras los números, ya sabéis que el Castellón es un equipo totalmente de números, de datos a los vulgaris. Si miras los números, el Castellón está en las métricas prácticamente entre los tres primeros en todas, sobre todo en las ofensivas. Y fíjate ahora que está mejorando las defensivas. Y eso es lo que te da seguridad, porque es verdad que tú miras la plantilla y miras jugador por jugador. Y el otro día lo decíamos, imagínate que el Rayo Vallecano en el mercado de invierno necesita un refuerzo y se va a buscar a los primeros clasificados de segunda división. Y mira al Club Deportivo Castellón y dice, ¿a quién me llevo? Y no tiene un Yeremay, no tiene un Villalibre, no tiene una estrella de decir, ostras, me llevo a este futbolista. Son futbolistas, la gran mayoría, que vienen muchos de ellos de Primera Federación o de ligas desconocidas. Y de sopetón están funcionando de una manera que sí, puede ser que sea Pablo Hernández, que el mago tiene un don, pero puede ser que sean los datos de Bob Bulgaris, que en 4 años ha llevado al equipo de Primera Federación camino a Primera División. Y eso es lo que te da seguridad, ¿no? Que el equipo no tiene un gran goleador, el equipo no tiene una gran estrella, pero, chico, la orquesta coralmente funciona y los datos te dan a pensar que puedes estar ahí arriba a final de temporada.
Que al final es lo importante, y sobre todo porque esto del Castellón ya no hay que ponerlo en condicional. Es que esto del Castellón lo vimos hace 3 o 4 temporadas en la tercera categoría, porque funciona y el Castellón está segundo, porque va a Valladolid y viene lo que viene, y porque los partidos en este tramo de la competición son los que son, ya no solo en cuanto a juego, en cuanto a goles, en cuanto a resultados, sino también en cuanto a sensaciones y a dominio, ¿no? Así que, y sobre todo, lo que más me llama la atención de esto, Ejido, es que es con diferentes entrenadores. Aunque bueno.
Sí, pero todos con el mismo perfil, ¿eh? Más o menos con variantes, porque Reder era muchísimo más ofensivo, pero es que el Castellón de Pablo Hernández es un equipo muy ofensivo. Johan Plata era un poco la continuidad de Reder, pero sin ser tan alocado, pero no dio con la tecla. Y en el caso de Pablo está dando con la tecla. Y además con la tecla futbolística y extrafutbolística. Lleva al vestuario, que los ves a todos enchufados, que eso es difícil en una plantilla tan larga como tiene el Castellón. Y luego, fíjate, ganas en Valladolid, ganando o yendo por delante a la media hora 0-3, con 3 jugadas a balón parado. Es el equipo que más rendimiento le saca ofensivamente y casi te diría defensivamente al balón parado. Y eso es algo que se ha trabajado en el Castellón, contratando a un entrenador propio de estrategia de balón parado holandés, que a la chita callando le está cambiando en ese sentido también el perfil al Castellón. Es decir, datos, 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 y al final eso repercute en rendimiento.
Me llama la atención porque siempre que hablamos del fútbol, y además yo lo tengo muy metido en la cabeza, de las temporadas, de los resultados, siempre me oirán al Zaragoza, al Valladolid, al Deportivo de La Coruña, a la Plaza de Tenerife, ¿no? Siempre hablo de lo importante que es la experiencia, y lo que me llama la atención es que ninguno de los entrenadores que ha tenido el Castellón en esta época, digamos, tiene esa experiencia. Sí, no tiene, sé quién es Pablo Hernández, pero no tiene efectivamente un bagaje.
Sabemos más quién es Pablo Hernández como futbolista, claro. más que como entrenador que está
porque
pasando.
Sé lo que es Rubi en este país y sé lo que es o a dónde va Antonio Hidalgo, pero nadie sabía exactamente a dónde iba Johan Plat o Bulgaris o ahora Pablo Hernández.
Pues fíjate, es un entrenador joven, pero que ya había demostrado en el Huesca que era capaz de hacer bien las cosas.
Fíjate que a Dicker Reder no lo conocíamos para nada. ¿Sabéis dónde está Dicker Reder ahora, no?
Pues lo desconocemos también.
Está en el NEC de Holanda, segundo clasificado de la primera división holandesa. Fíjate. Segundo clasificado, jugando igual con Gonzalo Cretaz de portero. Pero es que Pablo Hernández empieza como entrenador el año pasado en tercera federación con el filial. Primera experiencia como entrenador, lo sube de calle a segunda ref, llega como interino al Castellón y lo que os decía antes, si tú miras los números desde la jornada 5 a día de hoy, es que sería líder en solitario. ¿Casualidad o no? No lo sé, pero es que los números de Pablo Hernández, es verdad que lleva poco bagaje todavía en la categoría, pero va a ritmo de récord de entrenador de segunda división.
Bueno, yo creo que estoy escuchando, a ver, si el Racing no falla, si el Castellón es un super equipo, Fran, Rafa, lo siento, pero os quedáis, tenéis que ir al playoff, ¿vale?
Lo que hay.
No hay más, tenéis que ir al playoff.
Yo creo que el Racing va a fallar, cuidado.
de que la gente esté así de optimista. Y a mí el papel de que no se hable, de estar ahí agazapado en segunda fila,
me gusta.
O sea, estamos cómodos en este papel, así que no
pero
pasa
el Depor,
nada.
El Depor Hermida, tenéis presión, tenéis la obligación de subir, tenéis el presupuesto, tenéis sí, a banca. Claro, el que no tiene presión es el Club Deportivo Castellón.
Bueno, yo, dos matices. Uno, porque se habla tanto del tema de Abanca que parece que hay un señor que tiene un banco...
Ve, los billetes vuelan ahí. Habéis rechazado ofertas de 30 millones de euros por Yeremay, por el amor de Dios.
Por orden. Una, los cheques son en Almería, que es donde van al mercado...
También. ¿Otro qué tal?
¿Cuánto vale este señor? Y cogen, pagan y tal. No, por orden, porque además ya me tengo...
Morcillo, pam.
Hace unas semanas, Yeremay Hernández está en el Depor por voluntad única de Yeremay Hernández. Es decir,
que sí, pero ¿cuánto habéis rechazado por él?
De segunda. Pero bueno, pues se ha rechazado porque evidentemente en los últimos años el Depor ha hecho un esfuerzo enorme en salir del proceso concursal, ha pagado toda la deuda que tenía, que quiero recordar. El Depor, dentro de esos procesos concursales donde múltiples equipos han visto cómo le reducían la deuda, el Depor ha pagado unos 140 millones de euros de deuda. Es decir, el proceso concursal
¿Algo tendréis, Hermida, entonces?
No, pues que durante muchos años...
¿Tendréis?
Durante muchos años has estado apretado al máximo, a más no poder, y has ido pagando todo eso. Y aparte, y que evidentemente a banca se ha quedado con el club... Pero bueno,
¿qué presupuesto tiene el Depor? Más o menos, ¿qué presupuesto puede tener? ¿Cuánto cobra Yeremay?
¿Cuánto cobra Yeremay? Hombre,
sí, ¿cuánto puede
cobrar? Esa es la madre de todas las preguntas.
pues con esa respuesta te puedes hacer la idea de la capacidad económica que tiene el Depor.
El límite de coste de la plantilla deportiva, 11.490.000.
Efectivamente.
Pero
como
que el Sporting tiene una cantidad similar, ¿eh?
Y la Almería de 2. Es que eso no se lo cree nadie.
Es mentira.
Ahí es donde voy.
El Almería de 14, que es el primero, ¿eh?
Claro.
Ahí es donde voy cuando se habla del tema de que si el Depor, que si tal. Lo que importa, porque es con lo que compites, es tu gasto en plantilla. Y ese es el gasto en plantilla.
El Málaga tiene más que vosotros, 11,7.
Similar al de otros muchos equipos. Es decir, como conté hace unas semanas aquí, el Depor tiene la mayor parte de su plantilla que ha llegado al Depor a coste cero. Y eso es lo que ha permitido. Y eso es lo que ha permitido poder ofrecerle a lo mejor a los futbolistas una ficha mejor a la que le podían dar en otros sitios. Pero han llegado a coste cero. Si fuera un equipo que anda con el talonario por delante, bueno, no vas a coste cero. Vas, preguntas cuánto vale, pagas y adelante. Mira, lo decía muy claro el presidente del Depor, que es el presidente, el dueño de Abanca. Decía, lo que no vamos a hacer es entrar otra vez en lo que nos llevó en su día a la ruina, que es... vamos firmando cheques, nos vamos empufando, eso no se hace, y a día de hoy es una economía equilibrada y donde Abanca lleva el club igual que lleva el banco, es decir, los bancos son bancos y tienen beneficios porque no tiran el dinero. Bueno,
pero
Hermida,
no se hace porque no se le permite a ningún club, a día de hoy no se puede hacer, para eso está el fair play financiero. A mí lo que me llama la atención, y oye, bendito trabajo el de Abanca, es que os habéis quitado la deuda de 140 millones de euros, que es una auténtica barbaridad, y habéis sido capaz de quitaros esa deuda.
Y de quedarse ayer
músculo económico hay.
No han necesitado
venderlo. Claro, músculo económico hay.
No, porque cuando sale lo de Yeremay, tú ya has pagado la deuda. El Depor acabó de pagar la deuda en Primera Federación. De hecho, el Depor limpia en Primera Federación el tema de la deuda y hace una serie de operaciones financieras para poder llegar a Segunda División libre ya de polvo y paja y poder tener pues cierto margen para poder hacer una plantilla decente. Y vuelvo a lo del tema de Yeremay. Yeremay está en el Depor porque es Yeremay el que insiste en quedarse en el Depor. Es decir, si Yeremay hubiera levantado el
Depor,
yo me quiero ir, Yeremay no está aquí. Coño, ya, pero es que...
Si le pagarais 100.000 euros, no estaría en el Depor.
Hombre, pero es que 100.000 euros no le pagáis ni vosotros a los...
Hombre, claro, por eso digo, pero que no.
100.000 euros no los cobra ni duro aquí en Play Segunda, y lo merece.
No, a veces da la impresión que paga el Depor y que el resto pagan con abrazos. Pues, chico, aquí...
Con amor.
A ti, Rafa, que no te hablen de dinero, que hay os sobra, ¿eh?
Pero Yeremay...
Le han levantado muchos jugadores, equipos de segunda división, y lo han hecho pagando.
Por cierto... como vais a cambiar de tema, lo digo muy rápido. El filial del Depor, el Fabril, está primero en su grupo de segunda federación y perfectamente el año que viene te puede jugar en esa primera federación donde el Depor salvó la deuda.
La banca B.
Claro. Por cierto, y el equipo juvenil en la fase final, en la fase final de la Copa, que en los últimos años es un equipo de segunda división y que está prácticamente abonado a las fases finales de la Copa juvenil.
¿Quién entrena al juvenil, Fran?
Miguel Figueira, exjugador del Levante
y del Castellón.
Sí, y del Castellón, sí.
Sí, sí. Manuel Central, Pablo, Central.
Está en el Fabril. Y ahí los dos están haciendo un papelón tremendo y gracias a eso están saliendo chavales de la cantera como Jeremay, como Mella, como Barcia y todos estos chavales que están ahí en la primera plantilla. Pues ya ves, trabajadito.
Sí, sí, pero por detrás del Castellón, eso es el...
Bueno, veremos el domingo a las 11.
Tranquilo, ya. Como decía Mourinho cuando vino aquí a jugar la semifinal de Champions contra el Depor...
¡Uy, cómo ha sacado ahora el capote, eh! ¡Ay! ¡Qué grande!
Os veo muy crecidito.
No, pero dice Fran, lo que me gusta es estar tapadito, el que está tapadito es Rafa, que está ahí callado, escuchando cómo pegáis, diciendo, sí, vosotros pegaros que ya os paso yo por la derecha.
Es un señor, Rafa.
Está firmando cheques, no, Rafa está firmando
No. Oye, aclaro una cosa, ojo, es que estamos con el jeque, que el dueño del menos es un jeque ya, es un inversor, hablando de banca y de banco y de dinero y de billetes.
Otro banquero.
Pero no pobre, ¿no? Ya, un señor pobre.
Aquí, aquí tenemos un inversor, potente. Señor,
don Broker,
el
dinero.
Un señor que va a la cocina económica la todas las semanas y tal.
No, vamos a ver, mira, tranquilo con el banco. A ver, estamos con la banca y con el banco. Aquí un inversor, aquí esto de billetes y pagamos y queremos. Aquí ya la cosa es ser, estamos más tranquilos. Los billetes los vemos, pero no son tantos. Es un inversor. O sea, aquí es lo de...
Un inversor que busca beneficio.
Lo vemos, pero no es lo
que es.
Esa es nuestra vida, Rafa, la de Dure. Vemos los billetes, pero no los tocamos.
Un inversor que dijo cuando fue presentado que quería el ascenso directo en Navidad. Es el inversor que tiene Almería. A día de hoy, en Navidad quería subir el hombre.
Pues explícale lo de los 50 puntos y luego en marzo ya vemos.
Hombre, ya me siluso porque tengo una ilusión.
Fue a pagar a Morcillo en fresas el señor y se dio cuenta que querían dinero.
Ya decía este tío.
Ahí está.
Que quería comer, pero que la comida se la quería comprar él, que se la quería pagar él, no que se la dieran. Como decía Duro, vamos a cambiar de tema porque hemos empezado hablando de este programa de quejas arbitrales. Y claro, veo que se queja la Cultural, veo que se queja el Zaragoza, ahora empiezan los nervios. De hecho, vosotros dentro de unas semanas estaréis quejándos también de que os han perjudicado en algún momento. Y por eso no estáis segundos o terceros. Pero, ¿quejarse de los árbitros es de equipo pequeño?
A ver... Sinceramente, si me dejáis a mí, quejarse de los árbitros es una obligación. Y os voy a explicar por qué.
Eso creo dice Bob.
El nivel arbitral en España, en segunda división, es terriblemente lamentable.
Lo firma Iturralde.
Correcto.
Y lo sufrimos todos, por eso digo que es una obligación. Sí. Y a mí lo que me gusta del Castellón es que Bob Bulgaris, es verdad, que no se prodiga en los medios de comunicación, pero en las redes sociales es Dios. Y allí dice lo que piensa, y de hecho ha sido el único que ha llegado a decir públicamente que se le debería de vetar, poder dejar vetar a todos los clubes, a un árbitro al principio de temporada. Imagínate qué cosas llegan.
La que me cayó a mí por criticarle eso aquí en Presegunda, madre mía.
Bueno, pues es que es la realidad. Es decir, el nivel arbitral es terriblemente bajo y llega un momento en que no solo el Castellón, el Almería y todos están igualmente perjudicados porque son muy malos.
Pero, o sea, el nivel de los árbitros en segunda este año es malísimo. Yo estoy alucinando. Hay árbitros muy jóvenes y hay, si miráis la lista, hay una cantidad de árbitros debutando este año en segunda división. Hombre, eso no quiere decir
tantos como entrenadores
que no estén preparados. No están preparados para pitar en segunda, que saltan de ser amateur a ser profesional. En segunda división ya es otro mundo, se dedican solo y exclusivamente al mundo del arbitraje. Claro, cuanto más estén debutando, pues más posibilidades hay de que fallen, y por eso creo yo que...
Oye, a lo mejor los nuevos están más concentrados precisamente por eso.
El salto es brutal, es decir, de primera a segunda división, el salto es brutal, y los que hemos estado en primera federación... El nivel en primera federación era de arrancarte los ojos cada fin de semana.
Sí.
Era terrible. Y ahora mismo, pues estamos viendo lo que hay. En segunda división se están cometiendo errores que son incomprensibles.
¿Eh?
Porque además, con una herramienta como
y teniendo
es la del VAR,
como le pasa a la Cultural, que es con lo que hemos abierto.
Es que el árbitro de
la Cultural le guindan un gol que es legal y se quejan con razón.
Pero es que el VAR es una grandísima herramienta que se utiliza rematadamente mal. Y ese es el problema, que es igual de malo el del VAR que el del césped.
Yo creo
Os digo una cosa, decía por ahí Xavi que sí, es una obligación. Yo también te digo que lo de quejarse de los árbitros es improductivo. Es más, yo diría
que incluso
en algunos casos es perjudicial.
Contraproducente.
Yo lo tengo claro.
Cuando queden 6-8 jornadas, con el nivel de los árbitros que hay en segunda división, este año nos vamos a divertir de la marinera, porque los nervios van a ser
divertir entre comillas.
La presión va a ser la presión de siempre. Criticar a los árbitros va a ser las mismas críticas de siempre. Y este año, con el nivel que hay del arbitraje en segunda división, nos vamos a divertir una panza.
Sí, divertir barra cabreo, lo llamaría yo.
De todo un poco.
Sí,
sí.
Va a ser la ruleta rusa, ya verás qué divertido. Uf.
Por eso hay que llegar a las últimas jornadas entre los dos primeros y destacados. Y a partir de ahí, oye, que los errores te perjudiquen lo menos posible.
Yo estoy de acuerdo. Vente por Ascendido y Almería y Castellón, que se la jueguen, venga.
Hombre, no, déjate al Racing fuera, hombre. Castellón y Depor y Rafa Góngora ya vendrá de viaje luego, no te preocupes.
Ya lo he dejado fuera, tú crees que... O sea, tú estás dando ya por hecho, Xavi, que a tu Castellón las piernas no le van a temblar cuando queden cinco jornadas.
Yo te digo una cosa. Nosotros flotamos ya viendo al Castellón ahí, que es la realidad, es decir, estamos alucinando primera, ¿no?, viendo al Castellón ahí. Entonces llega un momento en que yo cuando, mira, me rodeo en Ser Deportivos en Castellón, me rodeo de muchos exfutbolistas, representantes, yo no tengo ni idea de fútbol, pero les pregunto a ellos y hay de él que ya me está diciendo, y yo, claro, yo digo, se les va la pinza, pero ya me están diciendo el Castellón va a subir y le van a sobrar jornadas, y digo, pero ¿qué me estáis contando? Pero no, es que míralo, es que la... Y chico, yo me lo quiero creer. Yo si me lo dice Gido, pues no me lo creo, pero
va a subir,
dice,
va a subir el Castellón, Xavi, va a subir el Castellón,
jugador del Castellón, o representantes que están metidos en el mundillo, y oye, pues yo, ¿qué queréis que diga? Me ilusiono, que luego no nos da. Pues no nos da, porque el Castellón no tenía la obligación de subir, ni la obligación de jugar el playoff.
Va a subir el Castellón, va a subir el Deportivo, va a subir el Almería y García Mayo se jubila, se retira.
Ojalá suba el Depor y le, mira, ojalá suba el Depor y le sobren jornadas, pero en los últimos años no recuerdo yo a equipos que le hayan sobrado jornadas, pese a que había alguno que en febrero y marzo iba como un...
Cuidado con Bulgaris, cuidado con Bulgaris, que ha venido para romper moldes, cuidadito con él.
Pero es que Xavi, dices que van a sobrar jornadas y luego dices que no, es que no lo entiendo.
Porque me crezco, me vengo
arriba.
Bien arriba,
jolín, pues chillita azul y venga.
Bueno, voy a ir cerrando la tertulia antes de que el CTA nos cierre nosotros el programa por todo lo que habéis dicho de los árbitros. Que tenemos un equipo de abogados que va a estar recurriendo todo.
Viva, José Iturralde, viva, que es el mejor,
que nos vaya llegando.
Viva Sevillano.
Xavi Isidro, Fran Hermida, que disfrutéis barra sufráis mucho con el partido del domingo.
No, si está haciendo
y tú, claro, no sufre. Y tú, Rafa, que lo veas, porque claro, Rafa, tú el viernes es el Almería Andorra, si ya ganáis, pues veis el resto de la jornada desde la barrera, tranquilitos y disfrutando, así que eso es lo ideal.
Siempre.
Mi Leganés jugó el viernes pasado, ganó 1-0 a Granada.
Tú sí que vas a sufrir.
Y el fin de semana es mucho más feliz. Calla,
madre mía.
Bribón.
El jugador que hemos quitado. Oscar, madre mía.
Ya, no os preocupéis que el 30 de junio vuelva a ser del Club Deportivo
Leganés. Si inversor.
Ah, bueno, eso sí. Que hay opción de compra. Como hay un inversor y hay pasta, lo podéis comprar.
Habló el de banca.
Claro. Es cierto. Xavi, Fran, banca. Rafa, que muchas gracias y que hablamos la próxima semana.
Cuidado mucho. Chao, chao. Adeu.
Hasta luego.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa?
Jornada 26 en segunda división que comienza el viernes 13 de febrero. Uy, viernes 13, cuidadito. 8:30, Almería, Andorra. Continúa el sábado 14 de febrero a las 2 de la tarde con el Córdoba Leganés. 4:15, Burgos Cádiz. 6:30, tenemos el Cultural Leonesa Real Zaragoza, con esas 10.000 cartulinas en la grada que van a repartir antes del partido en el Reino de León. 9 de la noche, cierra el sábado el Granada recibiendo al Real Valladolid. Y para el domingo 15 tenemos a las 2 el Mirandés Unión Deportiva Las Palmas, el colista contra un equipo que lucha por subir a primera. 4:15, Eibar Racing. 4:15, Huesca Ceuta. 6:30, Albacete Sporting. A las 9, el partidazo de este fin de semana en Castalia, Castellón Deportivo. Y el lunes, el día 16 de febrero a las 8:30, se cierra la jornada 26 con el Real Sociedad B, Málaga Club de Fútbol. Otro equipo, el Málaga, que es una de las revelaciones de los últimos meses en la Liga. Bueno, pues una jornada 26 que viviremos, que narraremos y que contaremos en el Carrusel Deportivo de la cadena SER durante todo el fin de semana y que el próximo jueves analizaremos y resumiremos aquí en Play Segunda. Así que, buen fin de, buena semana y suscríbanse. ¡Hasta luego!
Cadena SER. La radio.